Seguimos en la mañana de Radio Nacional, 14 minutos pasan de las 10 en LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, y vamos a dialogar unos minutitos ahora con el pampeano Alejandro Gigena. Saben ustedes, él es integrante del directorio del ENACOM, ya hemos charlado algunas veces aquí por diversos temas. El ENACOM es el Ente Nacional de Comunicaciones. Y en este caso, una de las novedades que conocimos la semana pasada fue la incorporación de dos nuevas señales a la TV pública pampeana, a nuestro querido viejo y querido Canal 3. Y bueno, vamos a charlar acerca de este tema y otros que tienen que ver, por supuesto, con las comunicaciones con Alejandro. Hola Alejandro, buen día. Facundo Baraíbar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola, buen día Facundo, Mariana, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Acá estamos. Bueno, Alejandro, empecemos por el principio. ¿Qué significa esto de dos nuevas señales para la TV pública? Digamos, implicancias prácticas para el televidente, digo.
Bueno, en principio se habilitan dos señales de aire para la televisión pública pampeana. El contenido de las dos señales, uno es un contenido cultural, sí, y educativo, y el otro deportivo. O sea, a partir de ahora, la televisión pública va a poder contar con tres canales de aire, uno que actualmente está, digamos, en emisión, y estos otros dos con contenido específico. Para la provincia es muy, pero muy importante porque, bueno, estamos viendo un desarrollo realmente interesante en lo que es todo el desarrollo deportivo de los clubes y generar contenidos televisivos en el deporte pampeano es realmente muy interesante, y además genera mucha participación con los chicos, con la sociedad pampeana en los clubes.
Claro. Entonces, sí, retroalimenta, digamos.
Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Es un objetivo interesante, muy importante, que ha planteado la provincia, en realidad la televisión pública pampeana inició un trámite el año pasado, en el 2022, y bueno, lo interesante es que es la primera vez que un canal de aire puede, en el marco de las nuevas tecnologías, dividir su señal de aire en tres. Técnicamente se llama multiplexación o multiplicación de una señal, que hoy técnicamente se puede hacer. Sí. Y bueno, es el primer antecedente en el que del país en el que se multiplica una señal por tres y se permite a un canal público tener tres señales de aire en la emisión.
Que son, Alejandro, técnicamente, digamos, son entre comillas también tres canales. O sea, no es que ponerle un rato a la televisión pública, el canal 3, el que vemos habitualmente, va a pasar una programación, después otra. Son tres canales diferentes, 3, 4 y 5, por ponerle un nombre.
Efectivamente, es 01, 302, 303. Uno puede ver uno, ver otro. O sea, pueden estar los tres canales de aire en emisión en forma simultánea. Son tres señales, es como si fuera canal 3, canal 4 y canal 5.
Exactamente.
En la nueva tecnología es 31, 32 y 33, 33 por ejemplo, pero en el televisor se va a ver como canal 4, canal 5 y canal 6.
Sí.
Uno va a poder estar viendo canal 3, que es el de contenido habitual.
Habitual, claro.
La programación de la televisión pública.
Sí.
Y otro, en el mismo momento, puede estar viendo el canal 4, que es deportivo, de Ferro de Pico con,
claro,
con otro, un partido de fútbol, y otro puede ver una programación educativa o cultural también generada con contenidos pampeanos o con contenidos de otro. O sea, son tres señales,
sí,
que pueden estar simultáneamente en el aire.
¿Y esto cuándo tiene que empezar? ¿Tiene algún plazo, suponete? O sea, o le da la licencia y el canal lo puede instrumentar cuando se den las condiciones.
Hay un plazo, pero bueno, el plazo no es un plazo corto. Si ellos ya hicieron, porque para habilitar este tipo de señales uno tiene que presentar una programación, una forma de concretar la puesta en aire.
Sí.
Pero bueno, va a depender mucho de cómo la provincia planifique esta cuestión, pero probablemente sea el año que viene, entre el año que viene y el otro.
¿Y eso que lo tiene que aprobar el ENACOM también?
En principio ya está aprobado esta posibilidad de emisión. Después, digamos, se sigue, sí, hay requisitos cuando los canales de aire están en el aire.
Sí.
Hay requisitos que tienen que cumplir todos los años, que es informar programación, informar contenidos, después informar previo y posteriormente los contenidos. Y, pero bueno, ya empieza con la, digamos, ya empiezan a surgir los requisitos de los canales ya en funcionamiento, pero ya está habilitado.
Estos canales saldrían por la televisión digital abierta, saldrían por, o sea, ¿tienen alguna preconcesión?
Sí, el digamos, la tecnología es tecnología digital, que ya Canal 3 ya la incorporó el año pasado, ya incorporó esa tecnología, y eso no, digamos, la tecnología permite que los canales estén en el aire, pero para la gente van a estar en el aire como cualquier otro canal.
Bien. Te llevo ahora, si no te molesta, Alejandro, vamos a meternos un poquito en lo que fue la noticia de la semana pasada, que tiene que ver con, digo, porque tiene también de protagonista a ENACOM, ¿no? La justicia derogó o anuló el DNU que declaraba como servicio público esencial a las telecomunicaciones, un DNU por el cual, digamos, el ENACOM peleó mucho, también hizo una defensa bien encendida acerca de lo que significaba que las telecomunicaciones ingresaran como servicio público. En términos conceptuales y también pensando de cara a lo que viene en función de la desregulación de precios que está establecida, ¿qué significa que, digamos, que no tengamos posibilidad de considerar a las telecomunicaciones como un servicio público?
Bueno, en principio, digamos, para rememorar un poquito, en agosto del 2020, en el medio de la pandemia se dictó el decreto de necesidad y urgencia 690, que, como vos bien decías, declaró servicio público esencial, estratégico y en competencia a los servicios TIC, o sea, a la televisión por cable, a la telefonía móvil y a internet. ¿Y qué significa declarar servicio público? Justamente es la posibilidad de que todo el mundo, que el público tenga acceso a este tipo de servicios, y técnicamente es la universalidad, es que todo el mundo tenga acceso. ¿Y cómo se garantiza ese acceso? Con la intervención y regulación del Estado. En este caso puntual, para este tipo de servicios, por ejemplo, lo que dijo el DNU es que el Estado tenía la posibilidad de regular los precios máximos, no los precios, sino los precios máximos, y también creó una prestación básica universal, una prestación como si fuera económica para la gente con recursos más bajos para que tenga acceso a este tipo de conectividad, teniendo en cuenta que la conectividad hoy, Naciones Unidas la ha definido como un recurso humano, es decir, es esencial para la vida humana tener conectividad. Automáticamente las empresas grandes, dos de las tres grandes, que las tres grandes son Telefónica, Telecom y Claro, Telefónica y Telecom interpusieron, no sé si te acuerdas, inmediatamente que salió el decreto del DNU, interpusieron la inconstitucionalidad, le cuestionaron judicialmente esta norma. Automáticamente la justicia, algunos jueces, digamos, siempre eligiendo los jueces a los que van dirigidas este tipo de acciones, inmediatamente los jueces dictaron medidas cautelares y suspendieron la aplicación de esa norma para la grande empresa. Hoy, de hecho, desde que salió la norma, las grandes empresas, este decreto de necesidad de urgencia prácticamente no ha tenido aplicación para las grandes. O sea, cuando nosotros regulábamos precios, ellos lo hacían caso omiso porque tenían medidas cautelares dictadas por jueces que suspendían la posibilidad de la aplicación para ellas. ¿Por qué? Porque solo alcanzaba a ellas, a los demás sí la alcanzaba. La sentencia, esta sí, nunca hasta el día de hoy no es aplicable a esas compañías.
Claro.
Lo que hace esta sentencia es dictar, resolución sobre el fondo de la cuestión. ¿Qué significa esto? En aquella oportunidad, precautoriamente, la jueza dijo, bueno, está en juego el derecho de propiedad de la gente. ¿Por qué? en el derecho de propiedad de los
de estas de los empresas. Empresarios, sí.
Sí, las empresas que decían, no nos están dejando ganar plata, estamos perdiendo plata.
Claro, no respetan y nuestra estructura de costos, decían ellos.
Nuestra estructura de costos, bueno, y recordemos, Clarín, de Telecom, es parte del grupo Clarín y el año pasado repartió a sus accionistas 41.000 millones de pesos y sin embargo en la justicia decía que estaba generando pérdidas este DNU. O sea, pero bueno, a partir de ahí, esta norma nunca fue, digamos, aplicable a estas empresas. Y el viernes 17, o sea, el día viernes antes de las elecciones, la jueza de primera instancia, la del juzgado contencioso administrativo federal número 8 de acá de Capital Federal, dictó una sentencia de fondo, es decir, analizó la cuestión de fondo y dictó resolución. En realidad, la sentencia es una sentencia de primera instancia, es decir, no tiene aplicación, no tiene un efecto real, porque inmediatamente nosotros interpusimos apelación, la apelación suspende el efecto de la sentencia, declaró la inconstitucionalidad de la ley, pero varias cosas. La primera es que la sentencia es absolutamente contradictoria, o sea, se contradice a sí misma. Por ejemplo, damos ejemplo, dice que, por ejemplo, no se pueden dictar normas de telecomunicaciones mediante DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia. La Constitución es muy clara, regula expresamente esta cuestión y dice que DNU no se pueden dictar en materias de penales y tributarias.
Claro, nada más, por lo tanto, claro. Sí.
O sea, todas las demás materias entran. Pueden ser reguladas por DNU cuando el Congreso no está en funcionamiento. Recordemos que fue dictado en el marco de la pandemia, donde el Congreso estaba sin funcionar. Y que además era absolutamente necesario regular cuestiones referidas a las telecomunicaciones. O sea, eso es uno. Otro dice que viola el derecho de propiedad y el derecho de los contratos que se pautan libremente entre las partes, ¿sí? Lo que acá hay que saber es que las telecomunicaciones pasan y se desenvuelven en el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es el aire, el éter, sí. Es como un caño grande que está en el aire, que es del Estado. Es decir, el espectro radioeléctrico es un bien público, es un recurso natural, y los recursos naturales son del Estado. El Estado no se los ha vendido a estas empresas, sino que se las ha dado en concesión. Por ejemplo, la telefonía móvil tiene una concesión para el uso del espectro radioeléctrico de 15 años. Y además, esa concesión se dice en las condiciones en las que se va a desenvolver. O sea, es el propio Estado el que regula la forma de vincular a los particulares y las empresas en el marco de este... de las telecomunicaciones.
Ahora, Alejandro, supongamos que, bueno, de hecho va a suceder por lo que está preanunciado. Se desregula totalmente el mercado, desaparece la Secretaría de Comercio Interior, que es la que negocia con las empresas. ENACOM va a ser seguramente reducido su presupuesto, su capacidad operativa de monitoreo y de intervención. Digamos, está todo dado como para que las tarifas sean al mejor postor. Al ciudadano y ciudadana de a pie, ¿qué instancia normativa y estatal le queda como para poder apelar en función de los derechos que le asisten, pensando en esto, en que las telecomunicaciones ya son prácticamente un servicio público, más allá de la derogación de este DNU?
Nosotros estamos, primero, estamos muy preocupados por lo que se viene, la verdad que estamos muy preocupados porque hay cosas en las que el Estado necesariamente debe intervenir. Una de ellas es esta. Es decir,
claro.
Hay dos o tres empresas que manejan el mercado, que si el Estado no está presente, se generan oligopolios, o sea, no monopolios, porque no hay una sola empresa, sino oligopolios porque hay dos o tres, y entre ellas es muy fácil que se pongan de acuerdo y digan, bueno, en vez de dos, cobramos 3, 5, 8, 10, 15 o 50 un servicio, si no hay nadie que esté mirando este tipo de relación entre esas grandes empresas y nosotros, los consumidores, realmente va a ser un caos. Sí, vamos a estar, sí, a la buena de Dios, como se dice, digamos, comúnmente. Sí. Por otro lado, nosotros en realidad no sabemos qué va a pasar con el ENACOM. Lo que pasa con estas sentencias, volviendo un poquito a la sentencia y relacionándolo con esto, con esto que estamos hablando, las sentencias, si bien, como decía, no tienen efecto judicial inmediato, porque nosotros presentamos apelación y hay que seguir, y la Corte en definitiva va a ser la que va a decir si esto es constitucional o no, y lo va a decir de acá a un año, 10 o no sé cuándo, es que genera en la gente, en la sociedad, una sensación de que las normas que benefician a la gente tienen algún viso de inconstitucionalidad.
Que no son legales, digamos, claro.
Se instala de que todo lo que nos beneficia, y bueno, no está tan bien porque perjudica a las empresas. Es decir, genera ese tipo de sensación en la gente de que todo lo que podría beneficiarnos a nosotros, la gente común, no, legalmente no está bien. ¿Y qué termina pasando? Un poco lo que pasó con la ley de medios. ¿Sí? Claro. Las sentencias judiciales, estas intermedias, generan una sensación, las que dictaron en constitucionalidad de la ley de medios, generan una sensación de que la ley de medios violaba, era ilegítima, ilegal. ¿Y qué posibilitó? Que el gobierno de Macri, mediante un DNU,
la derogara completa.
La derogara, pero sí, completa. Además, por un DNU creara el ENACOM.
Alejandro, sí. te hago una pregunta técnica, que no siendo abogada y no sabiendo cómo es, pero es decir, invirtiendo la carga, supongamos, de la misma manera que las cautelares que se presentaron en provincia sirvieron de antecedente para este fallo, es decir, que se fueron metiendo trabas en juzgados federales en provincias donde justamente los poderes judiciales están muy concentrados, ¿qué posibilidades hay de invertir la carga y hacerla al revés, digamos, las provincias tienen, por ejemplo, autonomía o posibilidad de presentar en juzgados federales al revés, es decir, que se declare como, digamos, servicio público las telecomunicaciones, como para empezar de afuera hacia adentro? ¿Habrá posibilidad de hacer eso?
Yo lo que creo, la norma está dictada, hay una, los juzgados no podrían decir que algo es servicio público si una ley no lo dice. En principio, la ley ya lo dice, porque 690 ya lo dice. Y después, primero hay que dejar que esto evolucione. Las perspectivas para nosotros, la gente común, no es buena en esto de la retirada del Estado, lo que habíamos conversado. Es decir, nos va a perjudicar seguramente, no es que posiblemente. Si el Estado se retira de algunas cosas que tiene que regular, los perjudicados somos nosotros y no las empresas. Pero en ese marco, yo digo, un poco volviendo a tu pregunta, las telecomunicaciones se desarrollan en lo que hablábamos recién, es el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un recurso natural. Los recursos naturales, según la Constitución, son de las provincias.
Claro.
¿Qué te quiero decir con esto? Yo creo que si una de las herramientas que tendrían las provincias para defendernos a nosotros sería decir, esto es nuestro. Yo quiero que ir a la justicia y decirle, esto es nuestro. Yo quiero que se regule de esta y de esta manera. Sí, pero bueno, hay que...
Claro, inclusive...
Estamos teorizando y hipotizando sobre...
No, pero pienso, por ejemplo,
en la
provincia de La Pampa. La fibra óptica es de Aguas del Colorado, que si bien es una empresa mixta, digamos, el gobierno de La Pampa tiene injerencia accionaria y, digamos, y es la que provee internet
mayoritaria,
claro,
mayoritaria, accionaria mayoritaria,
y provee internet a toda la provincia, digo, porque también dentro de lo que es telecomunicaciones, por ahí nosotros nos deslumbramos un poco más con el cable o, si querés, con algunas prestadoras de servicio, pero estamos hablando de internet, del acceso a internet, que es casi como la luz eléctrica,
que es un recurso humano, es claro, lo que dice Naciones Unidas, es un recurso humano. El que no tiene internet hoy, o sea, equiparado internet al agua.
Claro.
Esta es la equiparación que ha hecho Naciones Unidas respecto de la conectividad. Esta es la magnitud que tiene la conectividad hoy.
Y en ese escenario... Sí, perdón.
Sí. No, decime.
No, y en ese escenario también, ¿dónde ubicarías como actor en ese tablero, por ejemplo, a todo lo que es el movimiento cooperativo, o si querés, a los emprendimientos provinciales que trabajan en telecomunicaciones, como para que puedan ser un actor que ahí pueda empezar a meter algunas fichas?
Nosotros estamos preocupados por lo que viene con la regulación, por lo que le va a pasar al Leandro, en realidad no sabemos qué. Uh-huh. Sabemos que las perspectivas no son buenas para nosotros, pero primero hay que ver qué es lo que va a pasar en concreto. No sabemos, porque tampoco no nos han dicho qué va a pasar, qué tipo de regulación va a haber, si va a haber desregulación total. O sea, yo digo, esperemos a ver qué pasa.
Y en el mientras tanto, Alejandro, ¿qué hacemos? Aunque sea para ir pensando, para ir sumando por otro, porque si no...
Es que esto se empieza a ver la semana que viene. Es decir, la semana que viene ya va a empezar a caminar el nuevo gobierno con las nuevas, con las medidas que ellos van a tomar en función de lo que han propuesto. Es decir, cuando empiecen a tomar medidas, nosotros veremos que, no sé, el cambio de gobierno implica que se hacen cargo y empiecen a hacer cosas el nuevo gobierno, y veremos a ver qué pasa, y a partir de ahí veremos a ver qué se puede hacer desde afuera, porque nos vamos a estar afuera, qué pueden hacer las cooperativas, qué puede hacer el movimiento cooperativo. Yo siempre me gusta hacerlo, destaco el rol que tienen y han tenido las cooperativas en nuestra provincia. Nuestra provincia ha sido un jugador fundamental en el desarrollo de las telecomunicaciones. Eso también, yo creo que va a haber que ver. No nos apuremos a ver qué se puede hacer si no sabemos qué van a hacer. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar lo que no sabemos que van a hacer? O sea, pero...
Vos confías mucho, Alejandro, me parece, que lo que van a hacer es algo que no está dicho, porque lo que está dicho es eso, que va a haber recorte presupuestario para este tipo de áreas, sí. Que va a haber desregulación de precios, que va a haber, digamos, libre juego de mercado, oferta-demanda, y en el medio...
Y en eso perdemos nosotros.
Claro.
En eso absolutamente perdemos nosotros. ¿Eh? Uh-huh. Pero bueno, hasta que eso no ocurra, no vamos a analizar en concreto qué acciones se podrán tomar desde los distintos lugares. Lo que uno le ha perdido mucho la confianza a la justicia, de cómo funciona y para qué lado siempre resuelve. Entonces, lo que viene no parece bueno.
Seguro. Alejandro, te pido una reflexión acerca del tema de los medios públicos y estos anuncios de la privatización. Vos sos alguien que obviamente por el laburo que tenés has estado en contacto con esto, y también supongo debes tener alguna visión de lo que pasa en el mundo. Esto que se propone, este modelo de medios públicos absolutamente privatizados, es decir, que no existan básicamente, porque tiene que ver con eso al final. ¿Esto se replica en algunos países? Digamos, si se replica, ¿ha sido exitoso? ¿No sirve? ¿Cómo lo ves vos?
En realidad esto es una... Es decir, el capitalismo, así como está planteado y como se plantea en esta nueva etapa de la Argentina, donde el Estado se retira de todo, es decir, los efectos que van a ocurrir respecto a la privatización de los medios públicos tienen mucho que ver con esto que estábamos hablando. Es la misma forma de ver las cosas. Es decir, se va el Estado de los medios, que garantiza la pluralidad de voces. Y la pluralidad de voces es fundamental para que no se concentre la información, para que es lo mismo que con las telecomunicaciones, para que no se concentre y haya abuso de los poderosos. Es decir, en una relación desigual, ¿quién gana? El poderoso. Es decir, no hay nadie que regule. En el caso de las telecomunicaciones así, en el caso de los medios, si se privatizan, aquellos, las minorías, las, o sea, no va a haber gente que pueda expresar sus opiniones, sino aquellas que los dueños de los medios permitan. Entonces, ¿qué hace el Estado con los medios públicos? Garantiza la pluralidad de voces, sí, que está garantizado en la ley de medios, que es un ideal de toda sociedad, que todos tengamos la posibilidad de expresar nuestras ideas. Si se privatizan los medios, eso no se garantiza. Entonces, también genera muchísima preocupación esto de privatizar los medios públicos por los efectos que va a traer esto, que es esto, no permitir que todos podamos expresar nuestras ideas. Esto fundamentalmente es así.
Bueno, habrá que esperar entonces qué es lo que se viene. Alejandro, por el momento, muchísimas gracias y seguimos en contacto, seguro.
Bueno, gracias a ustedes.
Que andes bien, un abrazo. Bien. La palabra de Alejandro Gigena, él es pampeano, es integrante del directorio del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, bueno, contándonos un poquito acerca de lo que se viene, lo que ha pasado en las últimas
horas. Cuando un abogado te dice que todo va a andar mal,
es como para preocuparse. Bueno, vamos a ver qué pasa. Marian, una noticia de último momento que nos acerca el Dani Luchelli. Lucas Lazaric, secretario de Deportes de la Municipalidad de San Martín, le acaba de confirmar que los tres sandinistas previos, eso que contaba Tami hace un rato, ¿sí? Dos pampeanos, entre ellos el intendente de San Martín y un escribano y el guía que los llevaba, fueron avistados. Recordemos, ellos están extraviados en la montaña Marmolejo, ahí en la cordillera de los Andes. Se perdió contacto con ellos, salieron a buscarlos. Bueno, obviamente no los encontraron hasta ahora. En principio, según esta información que insisto yo, Lucas Lazaric, funcionario de la Municipalidad de San Martín, le acerca a nuestro compañero Dani Luchelli, fueron avistados, ¿sí? Y ya hay un grupo de rescate chileno que se está acercando al lugar. ¿Estamos? Uh-huh. Así que bueno, esperemos que en las próximas horas haya buenas noticias con respecto a este tema. Lo importante ahora es esto, ¿sí? Fueron avistados, fueron divisados y hay un grupo de rescatistas que se está acercando al lugar.